Ser Podcast.
Decimos que el fútbol es, por un lado, solo fútbol y es a la vez mucho más. Es una herramienta de soft power, lo llaman, de diplomacia blanda, y en esta Copa del Mundo hemos visto mucha diplomacia y mucha política, desde la interferencia de Trump pidiendo a la FIFA, Infantino, que retirara la tarjeta roja de su mejor delantero para el partido que jugó contra Bélgica. Hemos visto también a Trump diciendo que Estados Unidos debería celebrar otro Mundial en solitario sin México y sin Canadá. A Infantino, por ejemplo, proponiendo otro mundial entre Estados Unidos y China, conjunto, en fin. Que un mundial tiene muchas aristas políticas que los mandatarios han sabido históricamente y saben explotar bien. Alejandro Quiroga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alejandro Quiroga es historiador, es director del Máster sobre Nacionalismo e Ideas Nacionales de la Complutense. La imagen de la selección española de fútbol, los sentimientos que provoca, no es igual en 2026 que en 2010, o esto lo percibo yo. Y si echamos todavía, si nos remontamos más atrás en el tiempo, supongo que es todavía, la diferencia es todavía mayor. ¿Cómo ha evolucionado la imagen de nuestra selección, por ejemplo, de los primeros años de la democracia hasta hoy, o de finales del franquismo hasta hoy?
Pues ha evolucionado muchísimo, porque entramos en la democracia todavía con unas ideas de la furia y también el fracaso, ¿no? Eso, nunca pasamos de cuartos y demás. Y el 2010, 2012, 2008 también con la primera Eurocopa, cambia completamente esa idea y se va a dar una imagen de una España moderna, de una España que trabaja en equipo, de una España que consigue cosas por el colectivo, ¿no? Y eso no ha cambiado mucho a día de hoy, que estamos viendo los mismos estereotipos viéndose repetidos una y otra vez.
Oye, desde que llegó la democracia, que evidentemente supone que murió Franco, supongo que Franco hacía una utilización de la selección española de fútbol y de todas las que hubiera que jugar, que fuese nacionalista desde el sentido del franquismo. ¿Eso cambia muy rápidamente hasta que se empieza a ver como algo colectivo, o se sigue viendo como la selección del gobierno de Franco, o de como lo queramos llamar, del régimen, hasta muy tarde?
Eso cambia sobre todo con el Mundial del 82 en España, que también está vinculado a un intento, no del todo conseguido, pero de vender al país de un modo moderno. Y Torre España, por ejemplo, ¿no? Es esa idea de construyo una sede de comunicaciones que cambie el país. Y lo que uno ve en la prensa y en la radio y en la televisión de esos días es un intento por presentar al país como un país que avanza, que sale de ese franquismo. Se consigue a medias, ¿eh? No es que de un día para otro eso cambia, y hay momentos que es un auténtico desastre, como es el sorteo de los grupos, de los equipos en grupos, por ejemplo, que hacen con los niños de San Ildefonso, y aquello es un auténtico disparate. Se atascan las bolas en los bombos de la lotería, las cosas salen mal, toda esta idea de, bueno, hay un momento dado donde, ahora hablamos mucho de Infantino y los chanchullos y demás, pero hay un momento dado donde coge un niño, lleva una pelota, una bola que era de una selección, lo miran en la mesa que estaban los señores de la FIFA y se la devuelven al niño y le dicen, no, me la metes otra vez en el bombo, que esto no nos ha gustado. O
sea, no, decir, ¿en serio?
Sí, sí. Entonces están las imágenes en red. Aquello es un disparate. Entonces hay un intento, pero claro, tarda muchos años. Y yo creo que es sobre todo también con la cuestión del fútbol, ¿no? El fútbol se había ganado en baloncesto, mundiales, europeos, balonmano, por supuesto, waterpolo, cualquier cosa, pero el fútbol no acaba de llegar. Y es el 2008, ¿no? Cuando aquello estalla.
Pero se decía ya de Franco que empleaba el fútbol como el opio del pueblo, pero vamos, en ningún caso se ha llegado, por ejemplo, al desmadre lo que fue España ayer con el fútbol. Yo quería preguntarte, Alejandro, si este fútbol, si esta pasión desbordada que vimos ayer crea patriotas, y ya más indirectamente si puede canalizar o orientar un voto.
Bueno, son tres cosas distintas. Sí, el franquismo tiene un uso muy claro, sobre todo en el año 64, cuando se organiza la Eurocopa en España. De un uso político de la selección, además juegan la final contra la Unión Soviética, hay planes de dirigentes falangistas que quieren envenenar al equipo soviético, al final entienden que aquello es como demasiado y dicen no vamos a envenenarlos antes de jugar el partido. Gana España, bueno, pues Franco lo tiene muy claro, el uso de la televisión también. en esos años. Eso está muy claro en ese momento. Lo que pasa es que el fútbol de hoy, e incluso el fútbol del 2010, es casi otro deporte. Y ha sufrido un proceso de comercialización brutal. Y solo hay que ver el número de camisetas, que eso es un consumo de nación, ¿no? Eso es un consumo de patria, ¿no?
Claro.
La hipercomercialización del fútbol y el fútbol como un fenómeno de mega masas vehiculado por, en este caso ya redes sociales, pero bueno, radio, televisión, de un modo mucho más masivo, obviamente, al del franquismo. Y la tercera pregunta, si se podía, esto puede cambiar el voto. Los sociólogos lo que nos suelen decir es que estas uniones así de emotivas nacionales en la victoria y en las victorias deportivas duran relativamente poco. Es decir, va a haber una efusión patriótica unos días que se irá calmando, pero no acaban, digamos, de unir las cuestiones que dividen dentro de un país o dentro de un estado a las personas. Entonces es bastante raro, puede ocurrir, pero es bastante raro que cambie el voto.
Y mirando al futuro próximo, a corto plazo, ¿cómo crees que puede influir en todo esto, ¿no? Desde el ámbito sociopolítico, digamos, el Mundial de 2030, porque se va a jugar en España? Es decir, España se ha colocado en la élite del fútbol en los últimos 15 años a nivel resultados, es innegable, pero es que además ahora va a ser anfitrión o coanfitrión, no se sabe con cuántos países ya. ¿Eso cómo puede influir? Antes hablabas del 82, salió regular la experiencia, pero ¿qué puede pasar en 2030?
Bueno, es muy difícil saber lo que puede pasar en 2030. La verdad es que los historiadores, cuando nos metemos a adivinar cosas, normalmente lo que hacemos es el ridículo, ¿no? Pero probablemente, bueno, muy, muy probablemente va a haber un uso por parte de los gobiernos de esa idea de vincularse a la nación, vincularse a los equipos nacionales. En el caso de Marruecos y en el caso de Portugal, me parece que va a ocurrir exactamente lo mismo. Pero sí es probable que en el caso de Marruecos se quiera vender una modernización del régimen e incluso hasta cierto punto cierto aperturismo, un poco lo que intentaron vender, que tampoco salió bien, pero el caso de Qatar, ¿no? Y en el caso de España, pues veremos lo que se vende, pero probablemente de nuevo modernidad y también una cuestión de hegemonía futbolística, ¿no? Pero está por ver. La verdad es que es difícil calcular cómo se va a vender ese. Es por parte de los gobiernos, ¿no? Luego habrá una serie de digamos de empresas, otra serie de colectivos que lo intentarán vincular a sus intereses. Pero a nivel gubernamental, la verdad es que es difícil. Pero probablemente vaya por una cuestión de modernidad por un lado, o de modernización por un lado, y en este caso también ya de hegemonía futbolística.
Alejandro Quiroga, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
A vosotros, muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.